se queden quietas y ver.
Bueno, 11 de la mañana, 7 minutos. Teníamos muchas, pero muchas ganas de charlar con ella porque la seguimos, todos los que estamos acá, la seguimos en las redes. Ella hace 4 años comenzó con un blog que se masivizó con las redes sociales. Estamos hablando de Floxy, de Florencia, que hizo un unmasking, ¿es? El 31 de diciembre y mostró su cara por primera vez. Es la tripulante de a bordo, que amiga que todos queremos tener en nuestro núcleo, ¿viste? Que te cuenta todo, te explica todo. ¿Está bien dicho tripulante?
En realidad me encantaría ser tripulante, siempre lo quise ser, pero yo trabajo en el aeropuerto. En la parte de atención al público, y bueno, me la paso volando y la imagen.
Y sos un poco tripulante.
Sí, un poco pertenezco también, somos todos del mismo mundo aeronáutico, digamos, así que.
Bien, ahí está entonces. Pero entonces, es a la que quiero ir a ver cada vez que quisiera ir más seguido a Ezeiza, sí. Pero es la amiga que nosotros quisiéramos tener ahí, que por eso también, además de muchísimos consejos y demás, digo, vas actualizando con información siempre que hay novedades en el aeropuerto, como estos días con el problema de intercambio. Así que bienvenida, Floxy,
bueno,
Florencia.
Gracias a todos.
Primero preguntarte, ¿cómo decidiste mostrar tu cara? Porque te lo pedían muchísimo. Y no sucedía hasta ahora.
No, fue una decisión un poco, o sea, la tomé hace algunos meses, no es que la tomé, empecé a preguntar por las redes a ver qué les parecía si me sacaba la máscara, porque después de 4 años de ocultar mi cara, digamos, se me complicaba un poco para los viajes, no podía hacer video.
Claro.
En algunos eventos, cuidado, no la enfoquen, o tenía que poner la máscara después por ahí digitalmente.
La carita, sí.
Entonces dije, bueno, ya está, o sea, en realidad lo hice en un principio por un tema de trabajo, digamos, en la línea aérea que estaba, no digamos que tienen una política de redes sociales de sus empleados, que uno no puede andar mostrando cualquier cosa, y bueno, yo hablaba de todas las aerolíneas. Y las líneas aéreas con sus empleados tienen ciertas políticas, es como que vos, si estás con el uniforme o estás en tu lugar de trabajo o algo, tenés que tener cuidado con lo que posteás, con lo que ponés. Entonces, para más que nada para cuidar mi trabajo, lo hice, elegí un nombre que era mi usuario de ICQ hace 1000 años.
ICQ.
Se me cayó una sota.
Sí, sí. Me encanta.
Clase 99 de ICQ. Y bueno, elegí un avatar que me representara, y en este caso es la cara de esta azafata de Pan Am, que representa la era de la aviación que más me gusta y a la que me hubiese gustado haber vivido, los años 60, 70, donde viajar era toda una experiencia, era un lujo, era,
claro,
era algo único, digamos.
Sí, que se ha llevado a series, inclusive,
sí,
¿no?
Claro. Sí.
Cuando explota el fenómeno de la serie vintage, si querés, Pan Am era una de ellas.
Tal cual. Y entonces elegí el nombre y ese avatar, y bueno, un día surgió de, no sé, a ver si la hago en tamaño cara, digamos,
tamaño natural.
Imagen, tamaño natural. Y fue muy gracioso, y la empecé a usar en mis fotos, en los viajes que subía a Instagram y todo, y la gente como que se divirtió bastante, y a su vez creaba una incógnita. Y muchos cuando viajaban en Ezeiza me escriben y me dicen, ¿estás? Quiero una foto con vos. Entonces por ahí iba y iba con la careta y bueno.
Maravilloso.
Sí, se creó toda una comunidad muy grande y bueno, hay mucho feedback, sobre todo en el blog hay muchas visitas, muchos comentarios. Gente que está viajando por primera vez, gente que no tanto. Digamos que hay un público muy variado, desde chicos 18 años hasta gente de 70, 80 años que está viajando.
Y consejos de todo tipo.
De todo tipo, sí.
Cómo comportarse en distintas situaciones del viaje, a cómo elegir destinos, cuestiones
precios
económicas, hay de todo.
Sí, digamos, trato de, o sea, el fin del blog desde un principio fue aportar una herramienta para que sea fácil y accesible para todos, y que se entienda, que sea un lenguaje simple, como para que sea accesible para todos los que viajamos por primera vez, los que no tanto.
¿Vos querías ayudar?
Yo quería ayudar, porque estando hace 18 años que trabajo en el aeropuerto, en distintas líneas aéreas, y viví todo tipo de experiencias, y situaciones también muy, muy dolorosas. Uno generalmente en el aeropuerto tiene una empatía especial, porque viajar es la situación, una de las situaciones más estresantes y que te genera más ansiedad, a pesar de que es algo positivo, te genera mucha ansiedad. Sí. Puedes sacar lo peor de vos en una situación estresante en el aeropuerto, porque es así.
Como olvidarse sí. algún documento, por ejemplo.
Exacto.
¿Viste situaciones así muy, y, muy complicadas?
Sí, sí, la verdad que sí. Y sobre todo vi muchas familias peleándose y futuros divorcios ahí en el mostrador.
¡Tremendo! te dije
que agarre la libreta.
¡Pasaporte!
Claro. Exacto. Muchas claro, peleas maritales son. Con los hijos adelante, los hijos todos llorando, ¿viste? O sea,
no
¿por qué
podemos
llegamos
sí,
a
bueno, esto? Ahora lo pueden sacar acá, chicos.
Claro.
El pasaporte, eso...
Eso solucionó y salvó muchas familias, te digo la verdad. Pero he vivido situaciones...
Gracias, Floxy, gracias.
Sí, sí, he visto situaciones muy estresantes y dije, no, o sea, como yo tengo la información de primera mano, estar en el aeropuerto, nos llegan los mails de documentación, visas, lo que sea, eso lo comparto enseguida como para que... Para ayudar y para evitar, claro, exacto, para que no estén inadvertidos.
¿Hay algún truco para conseguir la puerta de emergencia o la fila de adelante?
Mira, hoy en día las líneas aéreas ya
lo venden,
lo están vendiendo.
Sin pagarlo.
Pagarlo, sí, sí. El truco es sacar la tarjeta de crédito y ingresar al sistema. En realidad, generalmente las salidas de emergencia... están a la venta o si no, en el aeropuerto están bloqueadas, o sea, nadie las puede elegir en el check-in, en el web check-in. Y generalmente las guardamos y no se venden para los pasajeros que envían como 1.80, 1.90, por ahí. Pero la realidad es que hoy en día, en otro momento te digo, vení con buena onda y si está, te la doy. Pero hoy en día es pagar. Lamentablemente las aerolíneas están, con toda la competencia que hay, están...
Hay mucho garronero que va, llega al aeropuerto y dice, ¿no te quedó ni nada libre en ejecutiva?
Ah, sí, sí, hay. Igual ahora menos.
A mí siempre me lo dan.
Claro, a mí me lo dieron. Sí, sí, hay mucha gente que garronea, sí, sí. Pero últimamente, como te...
eso? ¿Que van a pedir algo si quedó libre?
Claro, te pregunto.
Que no tengo... upgrade, o sea, una subida de turista...
¿Con cero costo?
Claro, te dicen, yo viajo eso seguido, se hace
hacer,
tres años fui.
Mi ignorancia, ¿eh? ¿Se puede
sí,
hacer?
Los upgrades generalmente se dan más en las épocas de temporada alta, donde hay sobreventa. Porque eso es otro tema, ¿no? Cuando se venden más lugares de la capacidad del avión y por ahí hay lugar en ejecutivo, entonces se hacen upgrades y se pasa gente de turista ejecutiva. Pero
porque si no tienen que ir parados directamente.
Claro, si no directamente no viajan.
Con el colectivo.
Entonces el criterio es elegir de acuerdo a estatus de viajero frecuente o si pagaste la mayor tarifa o, bueno, no sé, en algún momento lo tenés que hacerlo a último momento y por ahí estás vos y me caíste bien y bueno, te paso.
Sí, pero si estoy yo y te caí bien, voy a estar con la nena de 4 años, no me vas a pasar ni de casualidad. No pasan con chiquitos, ¿o no?
Con bebés generalmente no. No, pero puede pasar. Pero no, es muy raro, la verdad.
Claro.
Pero bueno, si no, el tema es que la diferencia con un pasaje ejecutivo, ponerle a Europa, que un boleto te cuesta, no sé, $1,200, ejecutivo te cuesta 5,000. O sea, garronear como $4,000 es como en un mundo ideal que te lo den. Pero bueno, una utopía.
Hay algunos mitos en relación a algunas cosas de vuelo que me gustaría a mí desacartonar o por lo menos saberlo con Floxy. El primero, ¿es verdad que si toda la gente que compró pasaje para un vuelo va en general, no suben todos porque siempre está sobrevendido?
Sí, en realidad no siempre, se da más en temporada alta. El tema es que, bueno, IATA, que es el ente regulador de las líneas aéreas, autoriza y es legal vender un 10% más de la capacidad del avión, de sitios en el avión. ¿Qué pasa? Durante todo el año generalmente hay ese porcentaje de no-show, que es el 10%, se cumple. Pero ¿qué pasa? Las vacaciones la venís planeando durante un año, estás con toda tu familia.
No falta ninguno.
Generalmente hay menos porcentaje, pero igual se sobrevende. Y bueno, está avalado legalmente por la asociación que regula todo esto. Eso es lo loco. Pero bueno, ¿pero qué pasa? Se puede aprovechar esa situación, si sos astuto, por ejemplo. Conozco un caso de una persona que todos los años compra del 1 al 15 de enero pasaje a Estados Unidos, por ejemplo, y es la peor, del 1 al 15 es la peor época para viajar a Estados Unidos, está todo sobrevendido. Entonces siempre, generalmente, piden voluntarios para quedarse un día más y por ahí te dan hasta, no sé... $800.
A mí nunca
efectivo,
me pasa eso. A mí me pasa
con un voucher para viajar.
$800.
Ay, pero ¿sabes qué? Me quedo abrazada a quien me está atendiendo y lo invito a cenar con champagne si me ofrece $800. A mí, no, yo no tengo esa suerte. Yo, evidentemente, saco los pasajes más baratos que encuentro con las peores líneas del mundo, y a mí me dejan varada y me dicen, señorita, va a tener que esperar.
No, pero ojo, no tiene que ver con lo que pagaste el pasaje, sino en la época que estás viajando, que justo se da que piden voluntarios, inclusive vos mismo, pues, cuando vas al mostrador, decir, si hay que quedarse, yo soy voluntario, ¿eh?
Esa
pasa también.
Esa es la otra pregunta que yo tenía.
¿De qué trabaja de voluntario de bajarse del vuelo?
Claro. No, a ver, ¿es verdad que si uno reclama un poco más, consigue más acá o no? ¿Tiene más que ver? O sea, si uno va, por ejemplo, te quedaste varado. Hay uno que dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a hacer? Señor, váyase a esperar en el aeropuerto. Si uno va y dice, no, yo tenía que llegar y aparte esto me está generando un inconveniente, ¿recibe más o hay una línea que le dan a todos lo mismo?
Digamos que depende de la aerolínea y la política que tiene. Vos tenés un monto fijo y más de eso no podés dar. Después reclamarás con atención al cliente y de acuerdo al y ese equipo verá la compensación que te da. Y bueno, generalmente, a ver, si te soy 100% sincera, si te pones un poco intenso, no debería decir esto, me van a matar mis compañeros, pero siempre, por favor,
reclame,
sin violencia,
reclame.
Sin violencia.
No, el demostrador no tiene la culpa.
Claro, no,
lo que pasa es que,
claro, el tema es que son bastante, hay algunos que se zafan y se ponen violentos y ya, eso no. Estoy totalmente...
Recordamos para quienes se suman a nuestra charla en Radio Nacional, estamos con Floxy, con Florencia, que decidió mostrar su cara a partir de este nuevo 2018, que hace 4 años escribe un blog que se hizo masivo desde las redes sociales, porque trabaja hace 18 años en el aeropuerto, en distintas líneas, en distintas funciones, así que aprovechamos y le preguntamos todo lo que queremos saber.
En ese sentido, tengo algunas más así para ver si...
Sí, vino re preparada.
¿Verdadero o falso? A ver, la banda negativa en los aviones, ¿existe o no existe? Porque yo me habían dicho, inclusive algunos familiares, que si vos compras muy anticipadamente, podés conseguir un valor mucho más económico, al igual que si compras muy tarde, llegando al aeropuerto casi en el momento que sale. Digo, ¿qué hay de verdad de esto? ¿Existe la banda negativa? ¿Cuándo conviene comprar?
¿Qué es la banda negativa?
La banda negativa es un término que se usó para los vuelos de cabotaje de aerolíneas, digamos, que había como promociones para residentes, y eso sí existió. Pero la realidad es que en un vuelo vos tenés, ponele, 10 tarifas en clase turista. La más barata, por ejemplo, te cuesta, no sé, 300, la que sigue 400, la que sigue 500 y así. Y bueno, a medida que cuanto antes vos saques el pasaje, vas a tener más lugar en las tarifas más bajas. Uh-huh. Esa tarifa se acabó, se vendieron esos 50 lugares, se sigue a la siguiente. Y así, si el vuelo está muy lleno, en realidad, y lo compras a último momento, vas a pagar la tarifa más cara. Entonces, al lado tenés un tipo que pagó 300 y vos terminaste pagando 1.100. Entonces, mi consejo es tampoco sacarla súper temprano, porque a veces pasa que en el medio sacan alguna promoción y entonces yo diría unos 4 o 5 meses antes de viajar, pero no un año, porque por ahí la sacaste un año y tenés todas las tarifas normales publicadas y justo en el medio sacaron una promoción. Y les doy un tip, sigan a Promos Aéreas de Argentina, que él siempre publica las promociones y los precios locos.
No le dan las manos a Lema.
Estoy suscribiendo.
Sí, y también a Info Viajera en Twitter, sí, y en el blog, y también Promos Aéreas Argentina, que ellos también publican ofertas de último minuto. Ahora después les paso bien el usuario.
Los usuarios, porque
les cuento, soy Floxy10 en las redes, en Twitter y en Instagram. Sí,
hay algunos usuarios que tengo activas las notificaciones en el celular para que me lleguen, las que tienen que ver con viajes y con ofertas, son de esas porque los tenés que sacar rápido, ¿no?
Cuando a veces pasa que hay errores de algoritmos en los sitios de las líneas aéreas y publican ofertas que son increíbles, pero es un error del sistema, entonces por ahí en una hora se terminan. Y bueno, en Promos Aéreas siempre las publican, el usuario es @promosaéreasar, y bueno, después ahí está el blog. Y bueno,
¿qué pasa con eso, con los errores? Cuando yo saco un pasaje a 7 pesos para ir a París y claramente es un error, ¿la línea aérea me lo puede anular?
Generalmente cuando ya lo tenés emitido y tenés un número de boleto, no. Todos estos casos que hubieron el año pasado, la verdad que no hicieron nada, salvo un caso específico que trataron de cancelarlo y al final lo dejaron, pero en realidad, si vos ya tenés el boleto emitido, te llega a tu mail el número de boleto, ya, digamos, no te lo pueden sacar.
Seguimos en un ratito con Floxi y me va a explicar cómo esta envidia que yo siento por los viajes a los que acceden quienes trabajan en aerolíneas, que ya le leí un post súper interesante sobre el tema, si es tan así, si está tan bueno o no.
Con todo el país, al ritmo de la mañana.
No sé si es más grave que él haya reaccionado a Magneto, me equivoqué, mira, pero estaba por ahí, sí. Es un poco grave que yo tenga esta información en mi memoria, que esto es Magneto.
Y te ocupa el espacio para una información valiosa, claramente, no hay duda de eso. Claro.
Bueno, hablábamos recién con Floxi afuera del aire de cómo te gusta viajar, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad que me encanta. Desde que empecé a viajar cuando era chiquita hasta que tengo uso de memoria, es algo que me apasiona, me encanta, me parece la mejor forma de aprender, más que en los libros, de interactuar con gente de otras culturas, tener un poco de conciencia de que no somos el ombligo del universo, que hay otras vidas, otras formas, uh-huh. Otras realidades, otras formas de vivir. Y no, me fascina ir a una ciudad nueva y ver cómo viven, hablar con la gente que está ahí.
En un ratito vamos a hacer un par de recomendaciones para quienes puedan juntar unos pesos y hacer un viaje en algún momento. Pero, digo, te buscaste una carrera, una profesión que permitiera esto. ¿Es tan fácil viajar para quienes trabajan en las aerolíneas como muchos suponemos o es más complicado?
No, claramente es más fácil porque tenemos, los que trabajamos en líneas aéreas, tenemos los pasajes con descuento. Pagamos aproximadamente el 10% de la tarifa normal. Claro. Entonces, la gran mayoría que trabaja en el aeropuerto es por viajar, digamos, por tener esos pasajes y aprovechar.
Sí. Está descompensado.
¿No? Podemos ser amigos.
Agua, hiperventilo.
Eso es maravilloso.
¿Todas las veces al año que quieras?
Generalmente, sí, depende del convenio que tiene cada línea aérea con sus empleados, pero lo bueno es que podemos viajar con líneas aéreas del grupo, digamos, de la alianza de nuestra línea aérea o sacando un porcentaje. A veces igual las tasas las pagamos igual y a veces es más pagar la tasa que la tarifa.
Y bueno, pero algo hay que pagar.
Por supuesto, sí, sí. No te enojes, no te violentes, te invito a volar conmigo.
Vamos juntas.
¿Podés invitar amigos? Eso es verdad que le podés ceder a algunos amigos.
Depende el convenio. Por ejemplo, okay. Hay aerolíneas que solamente es para tu familia, hay aerolíneas que le puedes dar a tus amigos. Depende cada...
Se supone que venderlos no se puede.
No, si te enganchan vendiéndolos, te echan directamente. Y de hecho, bueno, pasó con una línea aérea en diciembre que se le fue la mano, que empezaron a vender una línea aérea de Centroamérica, voy a decir, para no prenderlo fuego. Y bueno, había gente varada en Madrid, pero eran cientos y cientos, que fue tal el escándalo, porque salió las noticias, todo, que mandaron un avión especialmente a buscar a los sublos, que es como nos denominamos, subject to load, sujetos a espacio, es la denominación, porque ya era un papelón y ya estaba el gobierno involucrado, todo, porque estaban todos tirados ahí en el aeropuerto de Madrid por días, semanas sin poder embarcar.
Bueno, ahí está entonces, el sujeto a espacio, uh-huh. El sublo, paga el 10%, pero tiene un riesgo. Ah, no, vamos a seguir después de las noticias, te quedas un ratito más, ¿no? Porque sí, estás bien. Nos informamos en Radio Nacional y seguimos con Floxi.
Tañón.
De la mañana, 32 minutos. Gustavo Lema está pensando en poner a trabajar a los hijos en el aeropuerto.
Porque... No, es más, te agradezco que hayas hecho el comentario porque mi compañera está escuchando desde casa, así que mandalo al nene a Ezeiza y al más chiquito aeroparque que queda más cerca, digo, para
perfecto.
Que no esté tan lejos.
Dámelo que te lo entreno.
Ahí está. Estamos con Floxi, con todo el país, charlando, rompiendo algunos mitos que tienen que ver con los vuelos, y yo había dejado abierta la pregunta sobre cómo viaja el personal, qué posibilidades tienen quienes trabajan en aerolíneas o en aeropuertos para acceder a estos vuelos que decías cuestan el 10%. Uh-huh. Pero tienen algunos requisitos particulares, tenés que estar dispuesto a también,
sí,
¿o no?
Por empezar, lo más importante que quiero aclarar es que son pasajes sujetos a espacio, o sea, subís si hay lugar en el avión. Si el vuelo está completo, te quedás abajo. Y a veces pasa que hay ciertas situaciones que pueden, que por ahí vos decís, ah, sí, el vuelo tiene 50 lugares, seguro en barco, pero ¿qué pasa? Justo llegaste al aeropuerto y canceló otra aerolínea y te está mandando esos 50 pasajeros y se llenó último momento y no puedes subir, eso pasa seguido. O pasa que justo el avión está llevando mucha carga, entonces está limitado por peso. Y no,
pero
te suben.
Yo peso 50 kilos.
Tal cual, a mí me dejaron una vez abajo en Nueva York por peso y ay no, digo, la verdad me estás ofendiendo.
Claro. Mira, si me vas a discriminar por
lo
que
comí. Dejar, claro, o sea, me vas a poner a dieta para marcar. Claro, es muy loco, pero bueno, cuando...
Y en ese caso, cuando te dejan abajo, sí, a vos, como Zulo, ¿te pagan un hotel?
No, ese es el tema, te tenés, o sea, que pagar
abajo en Nueva York y me puede llegar a costar más los, exacto, dos días de hotel
tal
que el
cual
vuelo.
Bueno, yo me quedé en el aeropuerto, por ejemplo, fue muy lindo JFK de noche, pero
por eso,
pero
hay,
sí,
cuestiones a tener en cuenta, digo, está buenísimo.
Claro.
No todo el mundo está dispuesto a viajar así.
No, obvio.
No es que te vas con los chicos a Disney, digo, quédate varado con los tres pibes en el aeropuerto, explícale, no, mi amor, vamos a ver si en el próximo o en
no,
el otro.
No, claro, tenés que tener tiempo disponible como para o dejar un margen de días por las dudas por si no embarcás. Porque sí, pasa mucho. Y sí, tenés que tener en cuenta que si te quedas abajo, te tenés que pagar el hotel, el transporte, la comida, todo. No es que es un boleto sujeto a espacio y son las condiciones que...
Podés llegar a viajar sentada desde el asiento especial de los tripulantes de a bordo a viajar en ejecutiva. Podés viajar, te puede tocar donde te toque.
No, en realidad generalmente depende de la compañía, pero generalmente es en turista que viajás, si hay lugar en un asiento, y a veces queda a criterio de la tripulación y el comandante si te autoriza a viajar en jumpsuit, que es el transportín de la tripulación, que bueno, para eso tenés que ser más o menos, tenés que tener un estado de salud bueno, o ser poco, no puede ir gente de edad mayor, digamos, porque tenés que estar dispuesto a ayudar a la tripulación en caso de una emergencia, tenés que hablar el idioma de la tripulación y bueno.
En ese momento le decís, no, yo tengo problema al corazón. Algo
claro,
de eso,
son los típicos que te dicen, ay, estoy operado y quiero la salida de emergencia. Y no, precisamente para sentarse en la salida de emergencia, claro, también tenés que tener un estado físico bueno. Y no tenés que tener ninguna operación de nada porque la tripulación viene y te da un briefing y te explica que en caso de emergencia cómo tenés que abrir la puerta, etcétera, etcétera.
Igual, ahora pensando en esto, en la asignación de lugares que decías al principio, no sabemos dónde trabaja Floxy porque ya no lo dice eso públicamente, con lo cual esperamos no ofender, pero hay algunas aerolíneas que en esto de venderte... te están vendiendo ya cualquier cosa. Digo, yo viajando con la nena que tiene 3 años, que para que me asignaran el lugar, ya cuando compré el boleto me decían, no, si vos querés la asignación de asientos tenés que pagar. Digo, no, yo no quiero un asiento especial, quiero asegurarme que quedo con la nena al lado. No, pero tenés que pagar. Pero tiene 3 años.
Claro.
Te cobran la asignación en cualquier... Aerolíneas americanas.
¿Pero eso en el aeropuerto o
no,
antes?
No, antes.
Sí. Sí, la realidad es que si los querés asignar antes, te los cobran. Pero si vos haces el web check-in, que generalmente es entre 48 a 24 horas antes, ahí no te cobran, es gratis. Pero bueno, te jugás a que...
Y si después no consigo, de alguna, claro, forma me lo tienen que resolver, ¿o no?
En realidad, siempre tenemos...
Igual no sería un problema mío, sería un problema de a quien le toque la chiquita, imagínate. Yo duermo todo el viaje, te la, claro, dejo a vos a la
nena. No, generalmente en el aeropuerto prevemos estas situaciones y guardamos asientos para las familias, los tenemos bloqueados, porque sabemos que esta situación pasa.
¿En el aeropuerto identificás quién va a ser un pasajero insoportable arriba del avión?
¿En serio?
Sí.
¿Qué características tiene? ¿Viene caminando y ya te das cuenta?
Y generalmente ya cuando llega el mostrador y ya ni el buen día te dice, ya decís, bueno, este va a ser
heavy.
O te tira el pasaporte así y...
Porque hay una cosa de, mirá cómo viajo, ¿no?
Claro,
digo,
claro.
Los viajeros frecuentes, digo...
No, generalmente no. El viajero frecuente es el más educado porque sabe... sabe, ya sabe cómo funciona todo. El que viaja poco y viene con ínfulas y empieza a decirte, no, porque yo, bueno, está típico, ¿sabes quién soy yo? O,
¿en serio te dicen?
Porque yo soy abogado, y te empieza a decir, porque mis derechos, ¿viste? Y vos decís, ay, bueno, y a ver, o uno, me acuerdo una vez que me dijo que había una fila enorme después del paro y decía, porque yo soy de la UNESCO. Y le digo, y señor, usted es un pasajero como cualquier otro, usted merece mi respeto como cualquier otro que está acá al lado, porque trabaja en la UNESCO.
¿Cómo,
o sea,
se habrá enojado después de esa respuesta?
Y bueno, pero lo que pasa es que yo no, ¿por qué le voy a dar prioridad?
Pero vos tenés ahí como un sistema de alerta, porque, mira, pasajero pesado, entonces pones algo en la máquina que le alerta.
Sí,
tenemos.
Ay, me muero.
No,
tenemos,
me mata eso. Por supuesto. Yo lo dije en chiste, a ver.
No, en realidad en nuestro sistema tenemos una forma de poner un comentario en el sistema, cosa que lo podemos leer nosotros y saber qué pasó.
Claro.
O en la reserva también alertamos y ponemos,
ojo con esto.
Por ejemplo, si alguien llama para hacer una queja, sí, todo lo que pasa, todo nuestro contacto con el pasajero y los conflictos que tuvimos, lo podemos,
o sea,
dejar
desde
asentado
el momento
en la reserva.
De la reserva hasta que me subo al vuelo, sí, hay como una historia, si me peleé con alguno por teléfono.
Sí, todo el mundo lo sabe,
eso
Tati.
Eso lo sabe hasta el piloto.
Entendió todo, sí, Tati, ¿eh? Tati
todo
acaba,
el mundo lo sabe, Tati.
Le está pasando la película de su último viaje.
Está agarrando
viaje.
La cabeza, sí, está, sí, preocupada. Claro. Le bajó la presión.
Pero entonces vos dejás en cripto y algo así como que te escupen la comida cuando llegas. Si te miran con mala cara, ya sabes.
Claro, no, en realidad es más que nada para que la otra persona que trate con ese pasajero esté alerta y sepa cuál fue la situación como para seguirla. Darle una respuesta, bueno, que lo conforme o no, pero en realidad es para cuidarnos entre nosotros y bueno, sí, también está lo que se llama las listas negras, las watchlist, que cuando un pasajero tuvo un conflicto con la aerolínea, a veces se pone en la lista negra y no puede viajar más, o sea, quiere comprar un boleto y no puede viajar más. Eso pasa cuando llegas a un extremo, ¿no?
Una
situación muy delicada, digamos,
violento,
o alguien que hizo algún lío a bordo, que agredió, bueno, no sé, lo que sea, generalmente te hacen un ban de la aerolínea y no puedes viajar más.
¿En esa o en todo, por ejemplo, en toda la alianza que tiene?
No, en la línea que viajó,
te bloquean ahí.
Te ponen la watchlist y sonaste.
Floxy, yo me voy poniendo más grande y más fastidiosa con las cosas y... O fue bajando un montón la calidad de lo que sucede arriba de un avión. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, desde lo que comías, el espacio, está bien que era chiquita y no tenía, pero no, en el tema costos y en la situación financiera de las aerolíneas, ¿no fue bajando un montón la calidad de cómo se vuela?
Sí, totalmente. Digamos que, bueno, con el costo del combustible y todos los miles de costos. O sea, vos pensá que una aerolínea gana por pasaje, aproximadamente $3. Esa es la ganancia que le queda. O sea, todo lo demás es gastos. Sí, $3 por pasaje. Vos por ahí pagaste 1.500, todo lo demás fue impuestos, tasas de aeropuerto, lo que sea. Los servicios de aeropuerto son carísimos. Depende del aeropuerto donde operás, las tasas son altísimas. Y entonces las aerolíneas, digamos, que están luchando por sobrevivir, y hoy en día, aparte con la competencia feroz que hay, bueno, con el tema de las low cost también, que bueno, ellos lo que hacen en realidad es darte un servicio básico y todo lo que las aerolíneas incluyen ya dentro del boleto, ellos te los cobran aparte. Y en definitiva, en la sumatoria, creo que ganan más que las líneas aéreas tradicionales. Entonces, para subsistir, digamos, las líneas aéreas que eran tradicionales y que antes brindaban un servicio mucho mejor, tuvieron que bajar un poco la calidad de sus productos y empezar a cobrar cosas que antes no cobraban, como, por ejemplo, elegir un asiento que antes todo el mundo dejaba elegir. Antes tenías dos valijas generalmente para despachar a Europa, ahora tenés una sola.
Hay aerolíneas que te están cobrando hasta en qué momento entras al avión, si en la primera llamada, la segunda llamada, sí, dale.
Ideal para ansioso, ¿no? Porque no tiene ningún sentido más que eso. A ver, ella dijo algo del espacio y era una de mis preguntas para el verdadero falso.
A ver.
Obviamente fuimos creciendo, yo no medía lo que mido ahora, ni tenía la panza que tenía, que tengo ahora cuando era chico. Todo. Pero cuando era chico, yo sentía que eran muy espaciosos. ¿Achicaron el espacio entre los asientos o no? ¿O simplemente yo tengo 1,84 de altura y ese es el problema?
No, totalmente. De hecho, te va a pasar que si viajas en un avión bastante viejo, vas a notar que el espacio es mucho mayor, que los aviones nuevos que vienen, que son súper tecnológicos, el 787, el 350, el 380, son todos aviones que son de última generación y tienen la ventaja de que, por ejemplo, el viaje se te hace más pesado. Tiene un sistema de circulación de aire que a vos al cuerpo te beneficia porque tenés mejor, no te sentís tan hinchado, por ejemplo.
Tenés mejor oxigenación.
Bajás, tenés mejor oxigenación. Pero, ¿qué pasa? En el afán de hacerlo más rendidor, que gasta menos combustible y también entran más pasajeros. ¿Por qué? Porque ponen más asientos o achican el espacio. Y entonces, y los asientos, de hecho, también son más livianos. Eso también influye en el peso del avión, en la cantidad de combustible que necesita. Es toda una cuestión, todo un sistema que funciona. Y bueno, los aviones que están viniendo, los nuevos, la idea es gastar menos combustible, tener más asientos, llevar más pasajeros y ganar más plata. Entonces, es una realidad que a medida que va avanzando el diseño de los aviones en la aviación, se va quitando más espacio.
En relación a yo digo, ahora fue como medio la parte bajón, ¿no? Porque nos tiró que los asientos son más chiquitos, es verdad.
Sí, mirá que no nos vamos en un ratito, te pido, por favor. O sea, estás a full con los verdaderos
o
falsos.
No es verdadero o falso este, sino es... Yo te digo, hay un lugar de partes del mundo que a mí me fascinan, digo, hay varias partes del mundo que yo digo son como lugares muy lindos que hay que ir, que son divinos. Pero digo, ella viajó mucho, tiene la cancha de también saber dónde viaja la gente más habitualmente. Sí. ¿Cuáles son los lugares, tus dos lugares en el mundo que podés, canjear pasajes?
A los que podés volver siempre.
Es decir, dos lugares, decís, y este puedo ir todos los fines de semana si me dan pasajes.
Bueno, uno es Nueva York, que es mi número
un
uno.
Fresco ahora, ¿no?
Sí, ahora está... No, igual me encantaría, porque odio el calor. Pero Nueva York es un lugar que volvería siempre una otra vez. Bueno, estuve hace poco y realmente va mutando muchísimo y encontrás cosas nuevas todo el tiempo. Y es un lugar donde me siento como pez en el agua. Es un lugar donde se respira libertad y en el subte tenés a todo el mundo haciendo cualquier cosa, a nadie le interesa, son como, no hay prejuicios y no hay críticas, es como que cada uno es lo que es y es un lugar donde la gente va a soñar y a cumplir sus sueños y está buenísimo, y se nota, hay mucha inspiración, mucha creatividad, es un lugar que me encanta, me fascina. Y otro lugar que, bueno, lo conocí este año y me dejó totalmente impactada fue Islandia. Islandia es un país que caí como... Bueno, fui a una convención de bloggers que había, fue todo muy loco, ¿no? En Islandia había bloggers de todo el mundo, éramos como 50. Y bueno, estuvimos recorriendo un poco Reykjavik y los alrededores y fue un lugar que me impactó porque es único. O sea, viajé un montón y nunca vi un lugar tan especial con tanto... paisajes increíbles. Es una isla volcánica y bueno, hay glaciares, hay cuevas de hielo, hay cráteres, hay cuevas de lava.
Tenés, bien distinto de Nueva York. Dos cuestiones. Está perfecto, para todos los gustos.
Claro, bueno, Nueva York es un destino muy visitado por los argentinos, cada vez van más. De hecho, los vuelos de Nueva York siempre están llenos. Es un destino bastante favorito. Aparte, obviamente, el tema de las compras, que a nosotros que nos cuesta todo tan caro, vas allá y te entusiasmas, claro. También puedes comprar, o sea, es muy completo. Pero bueno, Islandia me pareció algo único e inspirador. Es un lugar que me fascinó realmente. Y aparte, tienen una sociedad muy particular. O sea, el 94% de los islandeses son universitarios. Uh-huh. El 70% son músicos.
Bjork, bares, de ahí, ¿no?
Bjork, sí, Bjork. De ahí,
y ahí te sacaste la foto que mostraste.
La careta, exacto. Sí, y si elegí esa foto de ese lugar porque tenía una felicidad tan grande. Sí. Y realmente es como que me puso en contacto con lo más puro que tenemos, que es la naturaleza y el mundo. Realmente lo sentí así. O sea, Islandia... O sea, es un lugar que te pone en contacto con la naturaleza y con lo maravilloso que es el mundo porque te impacta realmente.
¿Hay algún lugar que te falte, que tengas ganas?
Sí, miles.
¿Podemos repasar las cuentas de Twitter que recomendabas recién?
Sí, una de las cuentas es arroba infoviajera. Sí. sí. Que bueno, dan tips de viaje, sí, y también pasajes baratos y eso. Otra de las cuentas es @promosaereasar, que publica las ofertas, esas locas y no tanto. También otra cuenta de mi amigo Sir Chandler, que es un capo también, habla de viajes, de millas, y bueno, es un poco gracias a él yo empecé con todo esto del blog.
¿Y la tuya es?
Bueno, es @SirChandlerBlog, y la mía es @Floxy10. FLOXIE10.
Exacto, con I latina y con F. Floxy10.
Exacto, en Twitter, en Instagram, en Facebook estoy como el blog del mundo de Floxy, y en el blog es floxy.com.ar. Los espero ahí.
Me encantó. Me encantó, o sea, como me divierte seguirte y como aprendemos. Estabas enajenado, Gustavito, te quedaron...
No, lo único que le tenía que decir a Floxy, que me encanta haber construido esta amistad para poder... el tema de los pasajes que vamos a hablar fuera del aire, ¿no?
Bueno, sí, en realidad te queríamos decir que...
Después hablamos, chicos.
Muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Florencia, felicitaciones por haberte mostrado por fin, y que sea un gran año.
Bueno, muchas gracias, igual para usted.
Lo recorremos día a día, con todo el país, Aire Federal.